Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Tres minutos pasan de las cuatro de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 16 de septiembre del año 2016. Y esto que escuchas es Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio española. Quien te habla es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Los ponedores, os merecéis que estemos aquí cada madrugada haciéndoos al menos pues un poquito más amenas estas horas de trabajo. ¿El programa a quién va destinado? Pues a ti, que andas despierto, a ti, que nos estás escuchando a estas horas. Da igual lo que estés haciendo, ¿eh? Puede que tengas que estudiar o que estés preparando algún escrito o que estés conduciendo un taxi. Por supuesto, no nos olvidamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tampoco de los médicos, de los enfermeros, de los bomberos, de los camioneros, de los recepcionistas de hotel, que cuando no les nombramos se enfadan, pues aquí estáis. Tampoco de las amas de casa y de los amos de casa, que nos han llamado un montón para decirnos que aprovechan estas horas para hacer, bueno, pues esas tareas del hogar, que lo mismo pues a las 4 de la tarde no apetece nada. No come y se echa un ratito a ver la película que te están poniendo. Bueno, como sabemos que madrugar es muy duro, nosotros te alegramos el día comenzando con una noticia positiva. Tras el astronauta Pedro Duque, otra española ha conquistado la NASA. Se llama Begoña Vilas, científica gallega y tiene 53 años. Pues bien, esta mujer acaba de ser galardonada por la agencia estadounidense con la medalla al logro público excepcional por la construcción del telescopio más grande del mundo, el James Webb. Se trata del sucesor del Hubble, aunque las diferencias pues son notables. El Hubble miraba como lo hace el ojo humano, pero el que ha construido Begoña no. Ese es infrarrojo, una longitud de onda que te permite ver mucho más lejos en el tiempo, ver gracias al calor. En definitiva, el instrumento de observación más potente que jamás se ha construido, y su creadora es española. Con este telescopio la NASA va a tratar de ver si en el universo hay otro planeta como el nuestro. Imagínate, ¿eh? A ver si lo encuentran. No me diréis que no es para estar orgullosos de nuestros científicos y de su trabajo fuera de nuestras fronteras, donde lamentablemente, eso sí, son aún más reconocidos que dentro. Enhorabuena, de verdad, a Begoña Vila por ese increíble trabajo. Empezamos con las pilas cargadas, aunque queda mucho por contarte. Fran Maliño, dinos, ¿qué tenemos en la siguiente hora?
Bueno, seguro que has oído algo sobre la historia de Jan, que es ahora mismo está inundando todas las redes sociales. Es un documental sobre la vida de un chavalín con síndrome de Down, desde que los padres supieron la noticia cuando nació hasta ahora, sus primeros años de vida, que ya tiene 6. Y es un canto a la alegría maravilloso. Creo que lo vamos a pasar muy bien. Y vamos a estar con su padre entrevistándolo, bueno, aquí en directo. ¿Y sabes cómo lograr ser un influencer? ¿Sabes lo que es un influencer, no?
Yo lo soy en mi casa.
Que eres una máquina en las redes sociales y que la gente te sigue un montón. Así que si tienes un negocio y dependes de las redes sociales o de los blogs, tendremos consejos de los que más saben, el equipo de Apple 3 Communications, que nos indicarán cómo ser unos grandes influencers en nuestras redes.
A mí me encanta mandar, Fran, ya lo sabes. Bueno, hecho ya el avance, nos vamos ahora a conocer el tiempo. Mónica y Alain, muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Bueno, cuéntame, ¿qué previsión tenemos para este fin de semana? Porque la semana la hemos terminado, decían que fresco, pero vamos, era para sacar las botas de pelo. Y bueno, a ver qué vamos a tener hoy y mañana.
Hoy, pues mira, el fin de semana será más o menos como hoy, así que ya lo que te cuento es que las nubes nos acompañarán todo el día en casi todo el país, salvo en Andalucía, Ceuta, Melilla y puntos de Extremadura, donde el cielo estará despejado. El paraguas será necesario entonces en el norte de la península, sobre todo en la parte cantábrica y en Navarra, donde las tormentas serán persistentes. En cuanto a las temperaturas, pues seguiremos con algo de fresco por la mañana y por la noche, pero la previsión es que asciendan los termómetros de nuevo y volvamos a tener algo de calorcito. Donde más lo notarán hoy, en concreto, pues serán en Murcia y Alicante, que podrán llegar hasta los 32 grados.
Bueno, entonces vamos a poder salir a tomar el aperitivo, ¿no?
Sí, hombre, sí.
Hombre, es que sí, lo decimos muy seguros, pero yo ayer a las 4:30 de la tarde que iba a buscar a mi hijo, traté de tomarme un café en una terraza en Madrid hacía una pelona una que rasca, te querías morir. Y eran las 4 de la tarde a 16 de septiembre.
Pues la previsión es que suban los termómetros.
Hombre,
sí.
No queremos 40 grados, pero que estemos ya a 12.
No, ahí no vamos a llegar, no.
Bueno, gracias, ahora sí nos vamos con los protagonistas del programa, los ponedores de calles que nos llaman y que suenan genial, ¿verdad, Fran?
Qué maravilla es tenerlos cada día con nosotros. Así merece la pena levantarse y madrugar.
Y estar aquí.
Claro, y ellos nos llaman todos los días para contarnos, pues eso, cómo ponen las calles. Vamos a recordar, si te parece, a algunos de ellos.
Pues mira, repartiendo pan. Estoy ahora mismo cargando en Torrejón de Ardós.
¿Has comprado el pan o lo has elaborado y lo repartes?
No, me lo da una fábrica y lo distribuyo.
Uh-huh. ¿Cuántas veces has trincado una barra de pan y le has metido un muerdo?
Unas cuantas.
¿Qué olorcito tiene que tener esa furgoneta siempre, eh?
Sí, eso me dice todo el mundo cuando la abro.
Qué maravilla.
Muchas gracias por estar ahí y hacernos la mañana más amena.
Trabajo en un hotel, soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación.
¿Con casi toda la habitación a qué te refieres?
Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, el colchón.
Oye, Francis, tengo aquí una persona que te quiere saludar.
Francis, buenos días, soy el Pulpo, ya soca aquí.
¡Hombre! ¿Cómo estamos?
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas. Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo, Pulpo, ¿qué quieres que te diga? Yo intento no pensarlo.
Por si no tengo que quitarlas.
¿Para qué vamos a estar mirando?
Es verdad. Yo a veces me enfado con las camareras de los hoteles porque hablan muy alto por los pasillos y son las 9 de la mañana y uno ha venido de trabajar, por ejemplo, a las 7.
Claro, pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque mientras antes salgas, antes puede limpiar la habitación, se puede ir.
Y se puede ir.
Pues yo a veces que salgo en gallumbos.
¡Ay, los ponedores! ¿Cómo son? ¿Cómo nos alegran las
son
mañanas,
geniales,
eh? Bueno, pues esta gente, todos los que acabas de escuchar, ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué quieres tener el tuyo? Pues nada, solo tienes que llamarnos al teléfono gratuito del programa, repito, gratuito, 950-60-06. Y nos cuentas, pues eso, cómo pones las calles. También estamos en Twitter, @poniendolascalles, y en facebook.com/poniendolascalles.
En Twitter estamos.
En Twitter. En Twitter, como lo dice Abraham Mateo. Hola, mi gente de Twitter. ¿Qué tal estáis?
Qué grande eres,
así,
Fran.
Moderno.
Bueno, si me escuchas es porque eres un ponedor y juntos vamos ya a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y ya nos llegan mensajes como este, el de Vicente Lozano, que nos decía en Facebook: ¿me pones algo de La Húngara esta noche? Un saludo desde Jaén. Te dejamos esta versión de tu artista.
Daily.
Estás poniendo las calles y hoy hemos hecho madrugar a un padre, bueno, ¿qué diría yo? A un padrazo. Hace 6 años recibía la noticia de que su bebé tenía síndrome de Down. Decidió coger una cámara y documentar los primeros años de vida de Jan, que así se llama el pequeño. Hoy la historia de Jan tiene forma de película y su director, el padre Bernardo Moll, está con nosotros. Muy buenos días, Bernardo.
Muy buenos días, ¿qué tal, Bea?
Encantada de tenerte. Lo primero que quería preguntarte, ¿cómo recibisteis la noticia de que Jan tenía síndrome de Down? ¿Cómo es ese momento en el que os dicen, efectivamente, había algo que no era del todo normal y es esto lo que tiene Jan?
Pues hombre, la verdad es que al principio es un shock. Te sientes desconcertado, no es lo que esperabas. Nosotros nos enteramos ya cuando había nacido Jan. Uh-huh. Y la verdad es que fue muy desconcertante, ¿no? Es como que te habías imaginado una cosa y te descoloca totalmente, ¿no? Te entran muchos miedos, te entran dudas, estás pues mal, la verdad. Al principio es muy, muy complejo, sí.
Claro, yo siempre he tenido la curiosidad. En ese momento el médico, tras daros la noticia y ver la reacción, ¿cómo ayudan en estos casos? ¿Os dan información? ¿Os remiten a asociaciones?
Bueno,
¿cómo es ese proceso?
En ese momento te dicen, o sea, nosotros lo que nos habíamos hecho es una prueba que se llama el cariotipo. Ajá. Y entonces, bueno, pues tú vas y te dan los resultados, ¿no? Entonces, bueno, el médico que te lo da en ese momento, pues te explica un poco, te cuenta, y luego ya la realidad es que tienes que intentar ir a asociaciones o a sitios donde te puedan documentar, ¿no? Y te puedan un poco ayudar y acompañar en el proceso, ¿no?
Bernardo, ¿en qué momento decidiste, bueno, esto es así, ya sabemos lo que ocurre, ahora hay que tirar para adelante y coges la cámara y empiezas a grabar? ¿Cómo es ese momento?
Pues mira, todo empezó realmente con un blog que yo empecé a escribir, que se llama así, La historia de Jan. Empecé a contar todo lo que nos estaba pasando, transmitir todos estos miedos, ¿no? Mucho miedo también a la sociedad, a qué pensará la gente, ¿no? Entonces dije, voy a hacerlo social, voy a contarlo. Voy a contar esto para que la gente pueda conocer un poco cómo es desde dentro. Y a la vez, como yo me dedico al cine, pues empecé a grabar a mi hijo para poner esos vídeos en el blog, pero poco a poco me di cuenta que lo que quería realmente es hacer una película, ¿no? Uh-huh. Y poder hacer algo desde dentro y contar una historia que pueda ayudar y normalizar la situación, ¿no? Que hay muchas familias que pasan por lo mismo.
Claro. La verdad es que yo, que soy madre, cualquier momento de tu hijo desde que nace es una auténtica fiesta, ¿no? El primer momento en el que se sienta o ese momento en el que empieza a gatear, cuando anda. ¿Qué momentos importantes de la vida de Jan vamos a ver en la película, teniendo en cuenta que en el caso de Jan todavía es más la leche? Porque, claro, le cuesta un poquito más que al resto y lo consigue. ¿Cómo son esos momentos que vamos a poder ver?
Pues eso se ve muy bien, se refleja muy bien en la película, como cualquier pequeño avance, como simplemente puede ser el coger una cuchara, llevarla a la boca, coger un objeto, empezar a desplazarse un poquito hacia atrás, hacia adelante, todo es una fiesta, ¿no?
Era una fiesta total.
Claro, ahí yo gritando, está gateando, está moviéndose, Mónica ya abrazándonos, porque claro, todo, la realidad se cuesta, ¿no? Entonces estás todo el rato observando si consigue algo, si no lo consigue, y apoyándole y ayudándole, y claro, de pronto se convierte en algo maravilloso. También está muy bien porque te paras en cada instante, en cada segundo. Es como si el tiempo se parara, ¿sabes? Es como, y es bonito en esta vida también tan ajetreada que llevamos, de estar todo el rato de un lado para otro, del tráfico de la ciudad, el poder parar un poco y observar a tu hijo, ¿no? A ver si consigue las cosas, también tiene su parte muy, muy bonita.
Lo que de momento nosotros, el equipo de Poniendo las Calles, ha podido ver es ese tráiler, y hay un momento en el que se ve a tu mujer que le dice, no se puede estar más orgullosa de este bebé. Es emocionante, la verdad.
Sí.
¿Cómo es Jan? Cuéntanos un poco, ¿cómo es él? Porque ahora, ¿qué tiempo tiene ya?
Tiene ahora 6 años, va a cumplir 7.
Va a cumplir 7. ¿Y cómo es él? ¿Qué es lo que más le gusta, sus hobbies? ¿Con qué se ríe?
Jan es un niño que está alegre todo el día, ¿no? O sea, él se despierta con una energía vital, es un niño con mucha energía, con mucha fuerza. Y cualquier, no sé, le encanta todo, por ejemplo, el fútbol le encanta ver los partidos conmigo, le encanta pues, jugar, sus amigos, todo, ¿no? Y sobre todo yo aprendo mucho de él eso, ¿no? El estar, incluso cuando está un poco malo, siempre está con sentido del humor, ¿sabes? A veces pues le haces bromas y se ríe. Tiene una energía fantástica, la verdad.
Qué bueno.
Encima es guapísimo y precioso, y le amamos por encima de todo, es maravilloso.
Tiene unos ojazos. Sí. Es tremendo. ¿Qué tal lleva lo de tener su propia peli? ¿Él se siente protagonista?
A él sí, le encanta. Aparte, bueno, él a veces cuando la ve, pues hemos hecho algo, hicimos un pase en la academia, algunas cosas, él la quiere ver en bucle, o sea, le termina y se pone a llorar porque quiere más. Le encanta verse a sí mismo, ¿no? Y aparte ya va, como ya la ha visto varias veces, pues va identificando momentos y se entusiasma. Él le gusta mucho verse, como desde el principio yo le he ido grabando, es como que ha nacido un poco con una cámara al lado prácticamente.
Y ya está posa.
Claro,
es todo un actor.
Hace sus gestos, yo le digo, haz la mirada Zoolander, la azul, y gira la mirada.
¿Con qué sentido del humor, con qué normalidad? Lo que tú decías al principio, sobre todo, es eso, porque es verdad que es esa sensación, cuando a ti te dan esa noticia, supongo que la sensación es un poco de mi vida ya no va a volver a ser normal. En este vídeo vosotros reflejáis todo lo contrario. O sea, claro. No se puede estar más feliz.
Claro, sí, sobre todo esa evolución, ¿no? Como al principio empiezas con ese abismo, esa cosa tenebrosa, y que luego te das cuenta que no pasa nada, que al final todo llega y que al final se puede ser igual de feliz o incluso más, y todo va hacia adelante, ¿no? Y eso es muy bonito, eso se ve mucho en la película, cómo crecemos, cómo evolucionamos, ¿no? Como padres también, ¿no?
Bernardo, 6 años con la cámara al hombro, no sé cuántas horas de metraje puedes tener y cuánto habrás descartado.
Pues mira, tenía unas 130 horas, es una barbaridad, y la película dura hora y media.
Claro.
O sea, que he tenido que sumergirme por todas esas horas de material grabado y elegir esos momentos únicos donde se cuenta la historia, ¿no? Y la verdad es que, estamos muy contentos. Ha habido un trabajo también detrás muy potente con un equipo que se ha hecho un sonido maravilloso, y la película la verdad es que es muy, muy bonita.
¿Cuándo crees que vamos a poder disfrutar de esa película documental? Porque de momento, ya te digo, hemos visto ese tráiler y no sé cómo estáis financiando todo esto porque tiene su coste.
Pues sí, pues mira, la película se va a distribuir a Contracorriente Films, junto con Sherlock Films van a distribuir la película y la vamos a estrenar el 4 de noviembre de este año. Justo además coincide con el cumpleaños de Jan. Cuando Jan cumpla 7 años, la película va a estar en los cines en toda España. Y nada, invitamos a todo el mundo que vaya a verla y que hable de la película porque creemos que puede ayudar a mucha gente y sobre todo, ya no hace falta que tengas un hijo con síndrome de Down o no, simplemente el hecho de ser padre o de no ser padre, pero es una película también de aceptación, ¿no? De aceptar lo que la vida te manda y con un lado optimista y positivo, ¿no? Me sorprenden los pases que la gente se ríe mucho también, ¿no? Tiene una parte muy emotiva, claramente, pero también hay una cosa de sentido del humor muy, muy divertida en la película. Y la verdad es que está gustando mucho a la gente que la ha visto.
Bernardo, te llegan muchos mensajes diciéndote que les estás ayudando mucho, de gente también en vuestra situación, que han tenido un hijo con síndrome de Down, y bueno, se ven como muy respaldados, ¿no? Supongo, al ver esta película, incluso identificados.
Sí, muchísimo. Desde el principio, escribiendo el blog, la gente, yo por eso seguí, ¿no? Desde que empecé a escribir hace 6 años, escribo todos los días en ese blog la historia de Jan. Porque de alguna manera te das cuenta de que hay gente ahí que le sirve, ¿no? Y que a veces la gente, pues pasamos días difíciles, tristes, y cuando ves una historia alegre, optimista, pues te anima, ¿no? Y yo eso noto un montón, y la gente se siente muy identificada y me pone unos mensajes que son maravillosos, y la verdad es que y nos ayuda a nosotros, porque en el fondo nació un poco por una terapia propia mía, ¿no? Que yo tenía esa necesidad de hacer esto, pero luego a la vez me da cuenta que a la gente le está sirviendo, ¿no?
Y eso pues es muy gratificante. Bueno, pues Bernardo Moll, padre de Jan y director de La Historia de Jan, muchas gracias por haber estado con nosotros en Poniendo las Calles. Queremos que el 4 de noviembre Jan vaya como una estrella de cine.
Sí.
Claro, al estreno.
Irá, con su pajarita y todo. Y
fotocall, que toda la pesca, vamos.
Todo.
Y lo veremos en ese blog. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir tu experiencia y la historia de Jan, de ese niño tan maravilloso.
Muchas gracias a vosotros.
Un besazo, hasta luego. The final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too
refuse to mention I did what I had to do and saw it through without exemption. I will hand each charted course, each careful footstep along the byway. Yeah, oh, much more than this, I did my way. If there were times, I'm sure you knew. Share of losing. Now tears subside. Find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a sly way. What is he got, if not himself, if he has not.
4 y 25 de la mañana, estás poniendo las calles y te voy a recordar a esta hora las vías de participación que tienes con el programa, que no son pocas, ¿eh? Estamos en el teléfono 950-6006. Es un teléfono gratuito que nos puedes llamar y si entras conmigo en directo, en antena, ahora, te llevas un diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles, donde nos llegan mensajes como, por ejemplo, el de Luisa Aguilocho, que dice muy buenos días a todos. También desde Córdoba, Argentina, nos han escrito un correo, dice: hola, Carlos y equipo, excelente programa. Os escucho todos los días desde las 11 hasta la 1 de la mañana, son 5 horas menos aquí. Aquí estamos entrando en la primavera con una temperatura variable. Dice, ahora mismo tenemos 5 grados, pero mañana tendremos ya una máxima de 22. Tengo 64 años, estoy jubilado y escucho mucho la COPE. Amamos a España, a los españoles. Con mi esposa hemos ido 7 veces a España. Es hermoso y presumimos de conocerlo prácticamente todo. Un saludo desde este lejano país y a tus órdenes. Y María Rosa García, muy buenos días, equipazo. Termino con José Luis Javierre, que dice: hola, Pulpo y Bea, deciros que me gusta mucho el programa, os escucho siempre, mandarme el diploma, saludos. Bueno, José Luis, ya sabes que para tener ese diploma tienes que llamar al 950-6006 y ahí entras conmigo en directo y vamos, sin ningún problema, te mandamos ese diploma y lo que haga falta, vamos. Y ya tengo aquí conmigo a Fran Baliño, que nos trae las noticias más curiosas, las más interesantes, algunas así un poco absurdas incluso, que ha encontrado, ¿eh?
Sí, es nuestro peculiar repaso a la actualidad.
¿Qué tal,
¿no?
Fran? Cuéntanos.
Estupendamente. Pues mira, te tengo una noticia que te va a alarmar un poco. Nos llega desde Manresa, Barcelona, y allí una niña de 5 años se ha caído por el balcón de un cuarto piso. Y no pongas esa cara de espanto porque no le ha pasado nada. Una pupita en la espalda. Y dirán, ¿pero qué pasa? ¿Esta niña es de hierro? No, no se preocupen, no ha habido ninguna violación de las leyes de la física. La niña tuvo la suerte de impactar contra la barandilla del tercer piso y ¡pum!, de rebote cayó en el balcón.
Menos mal.
Eso sí, se llevaron un buen susto, ¿eh? Se llevaron un buen susto tanto ella como los vecinos, que la vieron colgarse de la barandilla y rápidamente, claro, fueron a por una colcha para amortiguar la caída entre todos. Los padres se habían ausentado de casa durante un momentito. ¡Ah, no va a pasar nada! Y ¡pah! ¡Toma ya! Es que ahora, además, los Mossos de Escuadra investigan por qué la niña estaba sola en casa.
Amigo, este es el problema, con 5 años.
Eso sí, seguro que no le va a volver a dar por explorar la terraza nunca más, así que podemos estar un poco más tranquilos.
Ahora yo, si hay algún experto que nos esté escuchando, quiero que me cuente por qué esta niña se cae desde un cuarto y no le ocurre nada, y mi hijo se cae de la bicicleta y se rompe la tibia. Esto, cosas que pasan. Son cosas que pasan, desde luego.
Cuestión de suerte. Yo rompí la clavícula también de chiquitín y ni me enteré. Estaba ahí todo tranquilo. Creo que me caí al suelo. ¡Ay, me caigo! ¡Pum!
A niños ver. Trasto. Sí. Y atentos porque podríamos estar ante un cambio sociocultural importante, Fran.
Pues sí, porque actualmente lo normal es trabajar, pues eso, 5 días a la semana. Y yo no sé cómo lo llevas tú, Bea, pero yo los
fatal.
Los oyentes tienen suerte de no estar viendo mi jeto ahora mismo, porque doy mucha pena. Estamos a viernes y, claro, el cansancio acumulado, pues se va notando. Pero es posible que si ampliamos los fines de semana a 3 días, ¡salvemos el mundo! Es súper importante. Todo el mundo sabe que el calentamiento global es una realidad. Hasta Pitbull sacó un álbum llamado Calentamiento Global. Aunque, bueno, yo creo que Pitbull se estaba refiriendo a lo mejor a otra cosa.
Más bien.
El caso es que en Utah, en Estados Unidos, en el año 2007, decidieron imponer el horario de lunes a jueves. Esto para los empleados públicos. Gracias a la reducción del gasto en electricidad de ordenadores, aire acondicionado y luces, en 10 meses ahorraron casi 2 millones de dólares en electricidad. Y en un año redujeron su emisión de CO2 en 12.000 toneladas. 12.000 toneladas.
Bueno, no me digas más, esto lo vamos a hacer por el medio ambiente.
Claro que sí, es que 12.000 toneladas son 66 ballenas azules y media. Es un montón de guarrada que tiramos al aire. Es flipante.
¿Y esto solo en Utah?
Sí. ¿Y sabes dónde hay muchos ordenadores, muchas luces y mucho aire acondicionado? Pues en la cadena COPE, guiño, guiño. Bueno, yo no digo nada. Pero imaginaos que esto pasase en España, ¿no? ¡Qué ahorro, ¿no? ¡Qué maravilla, eh! Aparte de todas las ventajas que esto tendría para nuestra vida familiar, personal. ¿Y cómo nos vamos a permitir esto, os preguntaréis? Pues, según el antropólogo David Graeber, que es un señor muy, muy inteligente, la mayoría de los empleados están infrautilizados.
Pasamos muchas horas aquí, pero que no hacemos lo que tenemos que hacer.
Efectivamente. O sea, podríamos a lo mejor hacer el programa, 5 minutos venimos antes, lo hacemos y nos vamos, porque el resto es chicha.
Estamos aquí horas y horas.
Es paja todo el resto. Entonces, bueno, teóricamente podríamos acabar el trabajo en menos horas, pero la mayoría nos quedamos en la oficina. ¿Nos quedamos para qué? Para aparentar con el jefe.
Esa es una costumbre muy española, ¿eh?
Pues sí.
Eso de estar... Se le llama hacer pasillos.
Esto ya acabé hace un cuarto de hora, pero me voy a quedar para que vean que
o
estoy.
O no acabé hace un cuarto de hora y lo que llevo son 2 horas tocándome las narices.
También. Bueno, esperemos que eso no sea así. Siempre hay algo mucho muy interesante para hacer. Mira el Congreso cómo juegan al Candy Crush. Además, tú sabes que si la cosa sigue avanzando a este ritmo, pues en 30 años el 54% de nuestros empleos los van a ocupar robots. Bueno, el de periodista no sé cómo lo van a hacer. A lo mejor
Está complicado.
Pero bueno, en cuanto descubran el sintetizador que tenía las noticias solo, ya vamos, adiós.
Bueno, lo que tenemos que comentar sí o sí es ese examen para acceder a la nacionalidad española.
Pues sí, lo tenemos que comentar porque, vamos a ver, me ha llamado mucho la atención, porque en él entran conceptos bastante curiosos, ¿no? Entran tapas, toros, tortilla y aperitivo. Es como si le preguntases...
Falta la fiesta aquí.
La fiesta,
en
claro.
Este top 5.
Tú le preguntas a un guiri qué ha hecho en España en las vacaciones y es lo que te va a contestar. Tapas, toros, tal. Bueno, en fin.
Tortilla.
Tortilla. La matrícula del examen, claro, cuesta 85 euros. Y si te los llevas de cañas, donde pongan tortilla de tapa y toros en la tele, pues igual por 4 euros haces el apaño y lo aprenden igual. Aunque también hay grandes preguntas sobre el chocolate con churros y la sangría. Bueno, yo creo que en este examen podría sacar un 8 por ahí, ¿eh?
Pero tú no vale, tú ya la tienes, la nacionalidad.
Claro, pero bueno, yo iría a hacerlo.
A sacarla.
Bueno, si no costara 85 pavos.
Está muy bien, ¿y qué me pones de música?
De música, vamos a dedicarle el final de la sección a José Luis Rodríguez, el Puma. Autor de temazos como este que suena, Pavo Real. Bueno, resulta que el hombre está un poco pachucho, está medio fastidiado porque parece una fibrosis pulmonar. Que eso para un cantante, pues ya me dirás, es una cosa bastante complicada.
¿Y entonces?
Pues nada, al parecer casi la palma en 2014. Tuvo una crisis respiratoria en un vuelo desde Los Ángeles a Miami. Pero bueno, el tío es una máquina, es capaz de cantar sin pulmones, un maquinote, de verdad. De hecho, el otro día dio un concierto en Barranquilla, Colombia, eso sí, conectado a una bomba de oxígeno.
Pero está dando conciertos, el Puma.
Sí, también está preparando un disco de duetos. Él
bueno.
Dice que sí, que está esperando el milagro.
Que el cuerpo aguante.
Que llegue el milagro y desde aquí nosotros le mandamos la mejor de las suertes.
Así es, vamos a escuchar Pavo Real.
Aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar un gorrillo venezolano que se llama Pavo Real. Que aquí me quiero casar. Que aquí me quiero casar. Y ahora mismo les ofrezco 4 casas por capital: la prenatal, el manicomio, la cárcel y el hospital. La cárcel. bailar y a usted mi cumbia le ofrezco una ganga en casamiento. Una ganga en casamiento, mi vecina la menor, es más pura que un convento. Es más pura que un convento y por eso yo le advierto, no me la venga a tansear. No me la venga a tansear, no es ratio en demostración, ni instrumento de tocar. Enumera, numera, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin cotear numeración? Numera, numera, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin cotear numeración? Chévere, 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 chévere.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
De la mañana, ya sabes que puedes contactar con nosotros en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles, en twitter@poniendocalles y el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Como te he dicho antes, hay un teléfono 950-6006. Ese, precisamente ese, es el que tienes que marcar si quieres entrar conmigo y llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. Pero antes, a cambio, tú nos tienes que contar qué es lo que estás haciendo. Y eso es lo que nos va a decir ahora mismo Sebastián. Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Hola, Sebastián, ¿cómo estamos?
Bien, aquí con la rosca.
¿Qué vamos? ¿En ruta, no?
En ruta, sí, señor.
¿Y qué llevas?
Pues ahora mismo llevo pescado para Pamplona. Desde Zaragoza para Pamplona.
Desde Zaragoza, pescado para Pamplona. Y vas en un tráiler, supongo, grande.
Sí.
Vale. Y cuando llegues a Pamplona, ¿qué eso a qué hora será más o menos?
Pues llegaré ahora para las 5:15, más o menos.
Muy bien. Ahí y descargas
luego,
¿y qué haces?
Ahí descargo, lavamos bien el camión y luego empiezo la ruta de recogida para un supermercado de aquí de Zaragoza.
¿Con otro tipo de productos?
Sí.
Me ha encantado la parte en la que has dicho que le damos un fregado al tráiler. Porque
un pescado. Un buen fregado porque si no el pescado, vamos.
Deja mucho olor, ¿verdad?
Bastante.
¿Tú ahí en la cabina lo notas o no?
No, en la cabina no.
No llega.
De hecho, después de tanto tiempo con el pescado, no lo noto ni dentro de la caja.
Pero cuando tú lo descargas, ¿no se queda ese olorcillo así? Yo tengo una amiga que trabajaba en una pescadería. Y dice, mira, yo es que no sé la de veces que me quedo en la ducha para ver si sale ese olor, que se quede incrustado.
Es que después de mucho tiempo dejas de notarlo.
Tú ya no lo notas, ¿no?
No.
Pero ¿y quién vive contigo, Sebastián, confiesa?
Pues cuando llego a casa me irá a la ducha.
Hay que meterse debajo de la ducha, digas lo que digas.
Y pegarse un buen rato.
Bueno, luego llevas material para supermercado para Zaragoza, ¿no? Y ahí ya va de todo.
Sí. Ahí un poco de todo, café, patés, un poco de todo, sidra también.
Entonces, ¿todos los días te haces ese trayecto Zaragoza-Pamplona, Pamplona-Zaragoza?
Todos los días.
¿Y más o menos a qué hora terminas la jornada?
Pues para que te hagas una idea, empiezo con Isabel.
¿Sí?
Y acabaré con Expósito, unas cuantas horitas.
¡Oh, madre de mi vida!
Unas cuantas horitas.
Madre
Pero vamos, con la COPE se lleva... se lleva bastante bien.
Lo llevas bien, ¿no? Pues nosotros nos alegramos, de verdad, porque para eso estamos, para haceros esas jornadas tan largas, en tu caso, Sebastián, pues un poquito más amenas. Te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles, aunque te podríamos poner en el tuyo, te vamos a poner una mención especial de ponedor, quitador, usador, todo.
Muy bien.
Eres todo en las calles. Bueno, Sebastián, muchas gracias, un besazo por habernos llamado.
A vosotros y felicidades por el programa.
Y cuidadito en la carretera. Hasta luego.
Hasta luego.
Seguimos poniendo las calles y tengo que dar lo primero las gracias, porque es que cada vez somos más seguidores en redes sociales, cada vez sois más los ponedores que nos seguís tanto en Twitter como en Facebook, pero tenemos que ser honestos también, estamos aún muy lejos de esos primeros puestos del ranking que te convierte en un influencer. Y es que estas ya son palabras mayores, ¿eh? Vamos a ver si nos dan algún consejo para llegar a esas cifras estratosféricas. Al otro lado del teléfono tenemos a Alejandro Domínguez, que es director de Apple Tree Comunicación. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, por si hay alguien un poco despistado, cuéntanos, ¿qué es un influencer?
Bueno, un influencer es una persona que puede influir en los hábitos o en las decisiones que toman otras personas. Entonces, por así decirlo, todos somos un poquito influencers, porque tú puedes influir en tus amigos o en tu familia para que se compren una cosa o para que vayan a un restaurante, pero eso es muy a pequeña escala. Hay gente que a gran escala, que son los grandes influencers mundiales, pues son los cantantes, los futbolistas, los artistas, los que consiguen pues crear modas, marcar tendencias y que le sigan millones de personas.
Para ser un influencer, ¿tienes que ser famoso o puedes ser un ciudadano normal y corriente?
Bueno, pues lo que puede es un ciudadano llegar a hacerse famoso, hacerse influencer a través de las redes sociales. En el informe que hemos sacado en Apple Tree, el top 20 que sacamos ya era gente, en redes sociales ya era gente que era famosa, o sea, son la mayoría artistas, cantantes, deportistas, pero luego, por ejemplo, hay un caso muy concreto, que es el de los youtubers, que esta gente no era famoso antes de las redes sociales, sino que se ha hecho famoso y se ha hecho muy influyente partiendo de ser unas pues gente anónima que a través del uso de la red ha ido generando más audiencia y teniendo más seguidores, y hoy en día pues mueven pues a millones de personas.
Gente con buenas ideas, por ejemplo, puede colgarlas en la red pues sobre lo que come, sobre cómo viste, y convertirse en un personaje relevante, ¿no?
Sí, totalmente. Es lo que se llaman los creadores de contenidos, pues gente que, pues como lo que decías, como son pues gente creativa, que tiene buenas ideas, que hace buenos contenidos del tema que sea, y esto al ser original pues hay gente que le gusta, que le motiva y lo sigue, y pues la verdad es que consiguen audiencias de muchos millones de personas.
Actualmente, Alejandro, ¿cuáles son los principales a nivel mundial?
A nivel mundial, nosotros lo que hicimos ha sido un ranking juntando los seguidores que tienen en todas las principales redes, que son Facebook, Twitter y Instagram, y el número uno sería Taylor Swift. Después, por así decirlo, el top 5 son Taylor Swift, Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Katy Perry y Selena Gómez. Lo que sí vemos como, bueno, algunas conclusiones que hemos sacado de los principales, del top 20, es que predominan a nivel mundial las mujeres y cantantes. O sea, son pues esto, Taylor Swift, Katy Perry, Selena Gómez, está también Rihanna en el número 6, Beyoncé, Shakira en el 7 y en el 8. O sea, es como una de las cosas en las que nos paramos y dijimos, ostras, por hacer un poco la anatomía o las características comunes de la gente que mueve más personas en redes sociales, pues digamos, pues la gran mayoría son mujeres, el 60%, y además estadounidenses y cantantes.
Esto a nivel mundial, pero en España, por ejemplo, creo que sucede lo contrario, ¿no?
En España es bastante distinto. En vez de mujeres y cantantes, pues cambiamos bastante de
supongo que futbolistas.
De temática, efectivamente. Son más hombres y futbolistas. Y es pues más del 60% son futbolistas, casi todos son hombres. De hecho, es que no hay ninguna, solo hay una mujer en el top 20. Es una mujer que probablemente nadie de los que nos escucha conocerá. Se llama Marian Rivera y es una española, pero que toda la vida ha vivido en Filipinas. Es actriz de telenovelas en Filipinas y tiene muchos seguidores. Está dentro del top 20, pero prácticamente no la conocemos. Los demás son todos hombres y la gran mayoría son futbolistas, pues Iniesta, Piqué, Casillas, Sergio Ramos, los que la gente se puede imaginar.
Hablábamos al principio de que los hay famosos y que los hay que es gente corriente, pero ¿es posible convertirse en un influencer de la noche a la mañana, sobre todo si no eres famoso? Porque supongo que Cristiano Ronaldo, según abrió cuentas en redes sociales, empezó a tener miles y miles de seguidores. Pero una persona normal y corriente, ¿más o menos cuánto puede tardar en empezar a influir en la gente?
Bueno, bastante, desde luego, no de la noche a la mañana. Es lo que dice, si alguien famoso que no está en Twitter se abre Twitter, pues pasado mañana ya le están siguiendo miles de personas. Si tú eres una persona anónima, tienes que tener un recorrido mucho más largo, o sea, podemos hablar de años, hasta que de verdad te ganas una reputación y una fama a base de trabajar mucho y de hacer mucho, pues un contenido que sea interesante o que sea original. Pues el caso que te ponía antes de los youtubers, por ejemplo, pero bueno, en otras redes es lo mismo, alguien que está siempre compartiendo una información que es útil, que es diferente, y al final lo que tiene es pues eso, seguimiento, pues porque hace algo interesante y original. Pero claro, no vale con hacerlo un día, no, eso no puede ser de la noche a la mañana, tiene que ser alguien que se convierta en un creador de contenido de interés, y esto pues tiene que tener, no hay una medida que te pueda decir estándar, no son 6 meses o un año o 3, es
claro.
Lo que pueda llevar en conseguir ir poquito a poquito ganando más y más seguidores.
Pero tu consejo de experto sería en el caso de que no seas una persona conocida, que sí que interactúes mucho, al menos al principio, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y sobre todo, pues que seas original y diferente. O sea, que crees algo que te diferencie del resto y que al final estés dando, tienes que dar un motivo para que alguien quiera seguirte.
Claro.
Dentro del mar en el que estamos millones de personas en redes sociales, ¿por qué yo voy a seguir a alguien que no conozco? Pues porque tiene que hacer algo que me interese, un contenido que sea bueno, que sea de calidad y que sea original.
Alejandro, ya nos has contado cuál era el número uno del ranking en mundial. Yo ahora no te pregunto por el número uno, sino por el que es para ti el mejor influencer.
¿El que es para mí el mejor influencer?
Sí.
Bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cómo tuitea Gerard Piqué. Pues todo, la gente que lo diga del Madrid pues me odiará, pero a mí me parece que es un tío que no es políticamente correcto, no se corta, tiene millones de seguidores, está en el top 3 de los españoles más seguidos y diciendo lo que piensa y no es el mismo, ¿no? O sea, no es alguien que tenga ahí que esté cortado, se ve que lo usa él, las redes, porque hay muchos famosos que también
que no le llevan la cuenta.
Le pueden llevar las cuentas, él se nota que no se la llevan, que la lleva él y que dice lo que quiere y lo que le da la gana. Entonces es una cosa muy personal, pero sí, a mí me gusta.
Es una manera de conectar bien con tu público, ¿no? El problema que tiene Gerard Piqué es que puede que eche para atrás a los que no están tan de acuerdo, ¿no? Que podría multiplicar
su
número.
Hombre, claro, pero esto pasa en el fútbol, pues bueno, ya sabemos cómo es. La gente, pues a Cristiano le gustará a los del Madrid, no a los del Barça, Piqué al revés, y bueno.
Claro.
Luego están los Iniesta y tal, que al final le gusta un poco más a todo el mundo, pero los que son muy del Madrid o muy del Barça, ya se sabe que tiene tantos fans como haters.
Como detractores, ¿no? Uh-huh. Ya para ir terminando, ¿se mueve mucho dinero con esto de los influencers? Porque yo tengo entendido que se están empezando a pagar cifras bastante interesantes en el ramo de la publicidad.
Sí, se mueve bastante dinero. La verdad es que en muchos casos, muchos famosos lo venden. O sea, tú puedes pagar porque patrocinen tu producto poniendo un tuit, por ejemplo, o la gente, o los que son youtubers, por sacar uno de sus vídeos, que tienen millones de audiencia, pues que hablen de tu producto en uno de sus vídeos. Y sí, te mueven cifras muy altas, la verdad.
Uh-huh.
Muy altas, pero porque son efectivas, ¿eh? Porque la verdad es que llegan a audiencias muy muy elevadas. Al final, un youtuber como en España los top, como puede ser el Rubius, que es el más famoso, tiene 20 millones de seguidores, que tiene una audiencia superior a los programas más vistos de la historia de la televisión española.
Claro, imagínate. Que eso llega...
O sea, que puede cobrar lo que le dé la gana, en realidad, porque dices tú, joder, es que sí, su vídeo lo ven 15 millones de personas. Y, aquí era el capítulo final de Médico de Familia o algo de esto, pues lo habían visto 9 millones de personas y era el récord de la historia. Pues, este tío saca un vídeo un miércoles y otro el sábado y lo ven más de 10 millones cada uno de ellos.
Interesa la publicidad, evidentemente. Hablabas tú del Rubius, hace poco comentó que estaba atravesando por una depresión, por esa fama tan repentina, que no la estaba llevando bien. ¿Es el nuevo fenómeno fan?
Sí, porque son gente que precisamente, es lo que me preguntabas un poco al principio, de la diferencia entre el que ya es famoso, y participa en redes sociales y el que se hace famoso a través de las redes. Al final una persona pues como el Rubius o como muchos otros que les pasará, no dejan de ser gente normal, un chaval pues como cualquier otro, que de repente en un periodo bastante corto de tiempo se ve con que le siguen millones de personas y se ve con que no puede ir a cenar a un sitio y estar tranquilo o que por la calle le paran. Pues hay gente que lo puede llevar un poco mejor y hay gente que desde luego pues lo puede ver un poco sobrepasado por esa fama. Ellos, alguna vez que hablé con algún youtuber por algunas campañas que hemos hecho en la agencia, decían, es que yo no puedo tuitear diciendo que ahora mismo estoy comiendo aquí, porque si lo ponen en las redes, en 20 minutos se llena de gente.
Claro.
Ese sitio. Entonces esto, claro, es un poco, vas perdiendo un poco tu privacidad. Sí, sí.
Pues Alejandro Domínguez, la verdad es que muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos aclarado un poco más esta figura, que no te creas, todavía es un poco desconocida, porque los que vivimos en este ambiente, periodistas y gente que estamos en redes sociales, pero mucha gente no tiene ni idea de quiénes son los influencers y cada vez son más importantes en nuestra vida, en todo, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. Bueno, pues que yo les recomiendo a todo el mundo que se pase por nuestra página web de AppleTree Communications y que le eche un ojo al informe, que bueno, ahí tiene un montón de datos que seguro que les interesan.
Perfecto. Alejandro Domínguez, director de AppleTree, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, buenos
Hasta
días.
Hasta luego.
Y 53 de la mañana, nuestras vías de comunicación están abiertas para que nos mandes mensajes a facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles, al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y al 950-6006. Ese es el teléfono que tienes que marcar, es gratuito y ahí nos llamas, entras con nosotros en directo y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. Antes de irme con las noticias curiosas, con esa segunda tanda de noticias curiosas que nos trae Fran Maliño, quiero saludar a nuestro compañero Willy, que nos está escuchando, que es un ponedor de calles y que, por supuesto, él ya tiene el diploma. Un besazo, Willy. Bueno, Fran Maliño, cuéntame, a ver, ¿qué cosas nos traes ahora?
A ver, vamos a continuar repasando la actualidad. Resulta que las sábanas de los hoteles están más sucias de lo que creíamos nosotros en un principio.
Bueno, yo me lo imaginaba.
Tú te lo puedes oler, pero no lo sabes,
Soy muy mal pensado.
Ahí está la magia de los hoteles. Y es que una cadena de televisión estadounidense ha analizado las sábanas de varias camas de tres prestigiosos hoteles de Nueva York. Uno en Central Park, otro en Times Square y otro que no sé dónde está.
Cuantos más caro, peor.
Sí, ¿no? O sea, aquí en esta investigación había nivel. Hombre, a ver, es que los baratos tampoco te creas que tú que limpian mucho, ¿eh? Yo me he encontrado cada cosa que, bueno, en fin. Han descubierto, tras hacer la prueba del algodón, que no cambian las sábanas estos hoteles entre un cliente y otro. Así que, mucho ojo, porque las camas de hotel tienen bastante trote encima.
No, ahí los de CSI se ponen las botas. recogiendo pruebas.
Madre mía, yo tengo una de esas. Ya le pasaré a la de algún compañero, a ver qué anda haciendo.
Vamos a hablar ahora de maquinillas de afeitar, ¿no?
Correcto,
de cuchillas.
Correcto, ha llegado el momento que todos estábamos esperando. Ya sé que vosotros también, audiencia. Por fin ha llegado a nuestras manos la guía definitiva de la cuchilla manual. ¡Bien! ¡Sí! A día de hoy son muchos los que siguen utilizando este método de afeitado. Los españoles pasamos unas 780 horas a lo largo de nuestra vida afeitándonos. Esto es una pasada, ¿eh? En ese tiempo imagínate cuántos árboles podríamos plantar y cuántos libros podríamos escribir. Probablemente ninguno, porque no hacemos eso en nuestro tiempo libre. Estaríamos por ahí de farranda con nuestras barbas ahí chuleando. Bueno, el caso es que vamos a darnos unos cuantos consejos para el afeitado perfecto, para que cuando acabes de afeitarte venga una tía buena a sobarte la cara como hacen en el anuncio, ¿sabes?
Pero siempre eso pasa llega de verdad, Fran, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Cuenta.
A mí, yo es que no me afeito muy a menudo. No te creas. A mí, además, yo tengo la piel muy áspera. A mí dicen, ay, sácame eso de ahí. Bueno, primer consejo. Esto es muy importante, ¿eh? No limpies la cuchilla dándole golpes.
Anda, ¿por qué? Pues,
¿por qué? Pero, ¿cómo que por qué?
Así se han limpiado toda la vida.
Porque así se altera muy mucho la precisión del cabezal. Y luego el cabezal impreciso, pues te puedes cortar, te puede pasar cualquier historia, ¿eh? Eso no se puede hacer. Porque aunque no lo parezca, las cuchillas son alta tecnología. Mejor, eso, las dejas debajo del chorrito de agua unos segundos y el resto ya, ¡buah!, funciona solo. Vale. Y nada de lavarlas con una toalla. ¿Por qué? Porque te quedas sin cabezal. Y te quedas sin toalla también, o sea que cuidadín con eso. Y sobre todo, nada de dejarla en la ducha, porque puede tardar mucho en secarse y se puede fastidiar. Le puede entrar ahí la humedad.
Ya.
Tienen más consejos, por ejemplo, mojarse la barba, renovar la maquinilla después de 5 usos.
Esto tampoco lo hace la gente.
No lo hace nadie. Y no usar la de tu novia, ¿vale?
Eso
porque
es importante.
Los pelos de ella son distintos porque probablemente tu novia no tenga barba. Así que el afeitado no será tan apurado.
O sea, te sepas así un poquito las piernas, lo mismo, ¿no?
Sí, claro. Es para otras cosas. Es para otras cosas. O sea, es otro tipo de pelo.
No,
más...
mezclar cuchillas.
No mezclemos cuchillas. Porque si lo que queremos es un buen afeitado, tenemos que utilizar cada uno la suya y punto.
Bueno, hablamos ahora de la tele porque yo sé que voy a parecer ahora muy loca, pero yo hay veces que me he sentado y la he dejado sin encender, me he sentado en el sofá y he dejado la tele sin encender porque de verdad no quiero escuchar a nadie más.
Claro, es que, a ver, es lo normal, ¿no? Vosotros, los que nos estáis escuchando, ¿no estáis hartos de llegar a vuestra casa y después de un arduo día de trabajo encender la tele y que estén, yo qué sé, pasando cosas ahí todo el rato, que si Rajoy se reúne con no sé quién, que si Gran Hermano expulsan a esta, que si no sé qué, no sé cuánto. ¡Qué agobio! ¿No sería genial llegar a casa
todo el mundo discutiendo
y que no pasase nada en la tele? Pues unos genios de la cadena pública noruega han creado ese canal. Lo que no han creado es la crema de manos noruega que se vende aquí en España. Eso lo hemos inventado nosotros. Bueno, en fin, la tele esta se llama Exacte TV y su programación es muy poco variada, pero maravillosa. Por ejemplo, 18 horas de pesca del salmón con un señor mayor, una señora tejiendo un jersey, 134 horas seguidas en un viaje en barco por la costa de norte a sur.
Pues mira, Fran, me parece hasta atractivo, de verdad.
Es maravilloso.
Porque
y esto
es que no tienes que pensar en nada.
Está triunfando.
La miras con los ojos en blanco.
Además, es todo en directo, así que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Y tengo también una noticia musical, porque
ver,
tenemos
¿cuál?
Cita el sábado. Y, o sea, el sábado ya mañana, se celebra en las ventas el Rocktiembre, todo un revival del concierto de rock que precedió la movida. El festival recupera casi todas las bandas que actuaron en el original del 78. Veremos a Barón Rojo, New, Burning, Coz, Topo, Asfalto, Cucharada Y sí, sí, veremos también al Leño. 6 horazas de concierto en las ventas.
Ese Rosendo. Bueno, no sé si va a estar Rosendo. ¿Tú crees?
Se especula. A ver, todo pinta que sí, ¿no? Bueno,
arriba Carabanchel.
Cambia las cosas de sitio.